Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Este es un programa más de Magdalena de Cuba y tú estás escuchando Radio Martí. Seguro hay alguien en Cuba con un perchero o en la azotea, sí. A mí me han escrito desde Santiago de Cuba y bueno, allí en Caimanera, oigan esto, que dicen que se suben en la azotea de la casa para poder coger bien Radio Martí. Óyeme, qué fresquito más rico, ¿no? Porque con el calor que hace en Cuba me parece muy bien. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Cuando yo estaba en Cuba, que yo me acuerdo que yo también escuchaba Radio Martí, nosotros también nos subíamos en una placa que había en la parte de atrás, sí, por una terraza que se había hecho ahí en la casita de nosotros, y nosotros nos encarabábamos ahí, decía, vamos a escuchar aquí Radio Martí. Así que a todos ustedes, gracias, gracias por la sintonía. Y yo sé que hay muchísimas personas que nos están escuchando. Uf, a veces no tenemos ni idea dónde está la gente sintonizando esta emisora que es Radio Martí. Esta noche voy a empezar este programa con Palabra de Fe. ¿Y quién mejor para hacerlo que nuestro amigo, nuestro querido hombre de fe, Ignacio Estrada?
Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí.
Hola y muy buenas noches tengan todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a los que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y desde ya te estoy dando las gracias por escuchar a esta hora este tu segmento Hombre de Fe. Y esta noche tengo una gran pregunta, una pregunta que tanto tú como yo nos hacemos a diario. Y discúlpame que te diga tú, pero me gusta tutearte, me gusta sentirte cerca y me gusta saber que tanto tú como yo podemos ser realmente hermanos sin barreras, solamente entrelazando nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón y extendiendo puentes que no sean solamente de simples amigos, sino puentes de hermanos y de hermanas en el cual tanto tú como yo podamos ser partícipes. Y como ya decía con anterioridad que esta noche traigo una gran pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo imposible para Dios? Sé que por un momento vas a guardar silencio igual que yo lo hice. Porque muchas veces ponemos en duda lo que Dios puede hacer por nosotros. Muchas veces por medio de nuestra oración queremos poner en prueba esa capacidad de Dios de amar y de darnos a nosotros como hijos e hijas de Él lo que nosotros les pedimos. Cada día me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Él es siempre bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia se renueva cada mañana. Pero la realidad es que a pesar de esto, muchas veces olvidamos las promesas de Dios para nosotros. Hay ocasiones en que nos desanimamos y podemos caer en la falta de fe. Quiero recordarte que Dios nunca falla a sus promesas y siempre cumple su palabra. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de el amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Qué lindo escuchar esta promesa que aparece en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Recordemos también esa historia preciosa de Abraham y su esposa Sara. Ellos deseaban un hijo, pero ya eran de una edad bien avanzada y no tenían esperanza de que eso fuera a suceder. Pero Dios les prometió que les daría una descendencia a través de un hijo. La reacción de Sara fue de duda. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18, y cité textualmente el verso 12. Muchas veces se nos olvida que Dios nos habla a través de su palabra. también puede poner algo en nuestro corazón que debemos hacer. Por ejemplo, ayudar a alguien, comenzar un ministerio, trabajar en las misiones, ayudar a otras personas en otras cosas. Muchos se podrán reír de esto, así como hizo Sara. Pero nuestra actitud debe ser poner la mirada en aquel que todo lo puede. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de haber compartido contigo este es tu segmento Hombre de Fe. Y ahora te invito a que juntos podamos seguir construyendo una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, podamos ser parte de una misma nación. Una nación que proclame amor, libertad, fe y esperanza. Ahora te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un problema, todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo.
Nos vamos allí, a mi tierra, a mi isla. Y estoy vía telefónica con ese joven líder de la organización Unpaco, mi querido y respetado Carlos Amel Oliva Torre. Buenas noches, Carlos. Cuéntame cómo está la situación en Cuba.
Buenas noches, Magdalena. Para mí siempre es un placer estar en tu programa, en tu querido programa, porque acá los cubanos lo seguimos mucho a través de las señales de Radio Martí.
Gracias.
Y darnos la oportunidad de llegar a esos miles de hogares, millones de cubanos, y hablarles de la situación, de la lucha por la libertad y la democracia y el bienestar y el progreso económico que necesita nuestro pueblo. Sí, mira, desde la última vez que hablamos han pasado cosas verdaderamente importantes, ¿no? Algunas muy tristes, otras menos tristes, pero todos sabemos que la libertad tiene un alto costo, como dijo el apóstol, y hay que resignarse a vivir con resignarse a vivir sin ella o pagarla por su precio. Y gracias a Dios, junto a Unpaco y a otras organizaciones y a Cuba Decide, cada vez más cubanos están dispuestos a pagarla por su precio. Mira, comienzo con la crítica a la lamentable situación del activista, ahora preso político, Cristian Pérez Carmenate, que tiene 45 años de edad y reside en Las Tunas. Él se sumó hace aproximadamente 2 años a nuestra organización y promotor de Cuba Decide. Él fue sancionado en octubre de 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el falso delito de desobediencia, pero todo fue basado en que él participó en una protesta frente a la prisión provincial de Las Tunas junto a los familiares de un preso político en aquel entonces de Eliezer Góngora Izaguirre, que se encontraba en celda de castigo injustamente. Y esto bastó para que le detuviesen, le golpeasen y le llevasen a un calabozo durante 7 días. Luego fue liberado, no le notificaron que estaba acusado de nada, y tres meses después fue sancionado a 1 año y 4 meses. Esta sanción era de cumplimiento en la casa, es decir, de trabajo correccional sin internamiento, pero él continuó con su activismo pacífico, esto no lo amedrentó, y el día 12 de agosto, cuando con su teléfono móvil salió de su vivienda aproximadamente a 2 cuadras, con el objetivo de recoger opiniones de las personas sobre la cuestión de las problemáticas que existen en Cuba y que se agravan por segundos, y pues fue detenido, le robaron el teléfono y le dieron una brutal golpiza durante la detención y luego en la unidad policial ya estando allí esposado. A él y a su madre, que es una persona mayor de 64 años de edad, Yolanda Carmenate Fernández, que también es activista. Allí le fracturaron un brazo, el brazo derecho, le partieron el hueso de su brazo y lo llevaron a prisión ese mismo día. Pese a sus lamentos, no recibió atención médica en 10 días. Imagínense 10 días con el hueso partido, sin recibir atención médica, sin recibir calmantes, sin que lo viera un ortopédico. Y a los 10 días lo vio un médico. Y no fue hasta hace 3 días, que en total pasaron más de 40 días desde el día de la elección, que lo llevaron al Hospital Provincial de Las Tunas, conocido como Ernesto Guevara de la Serna, y allí le atendió un médico del Minin. Se encuentra actualmente en la sala de penados de este hospital. Y este médico, para salvar, con la clara intención de salvar la responsabilidad de los que le reprimieron y que luego le negaron la atención médica oportuna, dijo que su diagnóstico era una fractura provocada por una enfermedad. Fractura patológica es el término, una fractura que en este término corresponde a un tipo de fractura que no se causa por ningún traumatismo, ningún golpe, sino que por alguna enfermedad que vaya afectando al hueso y lo ponga débil en una situación que pueda partir fácilmente. Esto no fue lo que le pasó a Cristian. Cristian le fracturaron su brazo los policías y los agentes de la policía política que le reprimieron el día 12 de agosto. Y luego, en contubernio, todas estas personas con los oficiales que atienden la prisión provincial de Las Tunas le negaron la atención médica oportuna. Actualmente se encuentra en un estado de observación, están decidiendo aún los médicos qué van a hacer con él, y lo que tememos todo es que termine todo esto con que le puedan imputar el brazo, la pérdida de su brazo derecho, Dios sencillamente Dios. Por el
con
odio, por la intolerancia.
Años, 45 años que tiene Cristian Pérez, qué cosa tan grande, esto es insólito, insólito.
Exactamente, es otro de esos casos de represión por injustificada solamente a un opositor, y también de negarle la atención médica por sencillamente por sus ideas políticas, por expresarla pacíficamente, por algo que en cualquier país libre, que se respeten los derechos humanos, donde la soberanía radique en el pueblo, es algo totalmente legal.
Legal.
Inclusive algo que es premiado, que es bien visto por el mismo Estado. También, Magdalena, tenemos la situación de los regulados, y quiero aprovechar este marco para enviar un mensaje de solidaridad a nombre de la UNPACU a Guillermo del Sol, quien hoy cumple un nuevo día de huelga de hambre, si más no recuerdo, el día número 46. Sí. Y él, se encuentra ya en una situación que es bastante peligrosa para su vida. Nosotros desde aquí les decimos que preferimos que él valore su vida, que conserve su vida, que él vivo vale más que muerto, y que valoramos mucho el esfuerzo que hace, porque todas las personas víctimas de estas restricciones arbitrarias de salida, pues se le termine restituyendo este derecho inalienable. En mi caso, me desregularon recientemente, hace unas 3 semanas, y de inmediato pensé en Guillermo del Sol y creí que la dictadura estaba haciendo esto para que yo publicara y dar un golpe mediático en favor de esta situación, a favor de ellos, y como que las cosas se iban mejorando, se iban enfriando, y decidí no publicar en solidaridad con Guillermo del Sol, y también verificar si realmente me iban a dejar salir. Pues lo que creí en ese momento era lo cierto. Cuando intenté tramitar la visa a República Dominicana, me impidieron acá en la terminal de Santiago de Cuba, terminal de ómnibus nacionales, salir hacia La Habana, me detuvieron, me decomisaron toda la documentación, el dinero del viaje, hasta el teléfono celular. Y luego me llamaron de la Embajada Norteamericana para una cita para tramitar mi visa, y Ese día no hubo vigilancia, yo lo publiqué porque al final ya la llamada me la hicieron mediante un teléfono normal, es decir, por la vía normal que la seguridad escucha y espía mis llamadas, y decidí hacerlo público, pero nadie me vigilaba, esto despertó mi curiosidad, ¿no?, mi suspicacia, y fui el lunes, entonces, este lunes que pasó, a la oficina de trámite de carnet de identidad, y allí me notificaron que ya estaba nuevamente regulado. Es decir, el objetivo siempre fue dar un golpe mediático que bajara la temperatura a este tema de la regulación en un momento en que Guillermo del Sol languidece en una huelga de hambre, cosa muy lamentable. Pero bueno, no caí en su trampa y terminé usando esto que ellos querían para su provecho. Lo terminé usando contra de ellos, denunciando en varias ocasiones esta nueva violación contra mí y dando todo nuestro apoyo a Guillermo del Sol. También está regulada mi esposa Caterina Mojena y muchos otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Así mismo.
Solo que en el caso de Caterine ahora cobra vigencia porque reciente, hace apenas 2 o 3 días, le acaban de frustrar su participación en un evento de cómo enfrentar, de capacitación, de cómo enfrentar la violencia de género, de cómo denunciarla, que se gestionó a través de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y que iba a tener lugar en alguna ciudad, en algún estado de Estados Unidos. Y lo acaban de frustrar nuevamente, como en otras ocasiones también le han hecho, impidiéndole viajar, manteniendo esta restricción arbitraria que eufemísticamente el régimen llama regulación. En Cuba actualmente hay más de 150 miembros de la sociedad civil independiente regulados. Por otro lado, tal vez nos va quedando poco tiempo, decirte que el coordinador de UNPACU, Carlos Olivas Riverí, que también es mi padre, pues fue visitado hace 2 días por un funcionario que cobra multas con el objetivo de transmitir el mensaje de la seguridad del Estado de que en cualquier momento le van a llevar a prisión por él negarse a pagar estas multas que le fueron impuestas arbitrariamente por su activismo pacífico. Y llamamos la atención sobre esto porque hemos anunciado una nueva ola represiva que incluye un fusilamiento moral y también previo a las medidas que después de más rigor se van a implementar contra los miembros de la sociedad civil independiente. Tiene un operativo permanente Berta Soler y las Damas de Blanco, otras organizaciones y la Unión Patriótica de Cuba. Continúa la vigilancia de manera permanente, continuamos sitiados de manera permanente. Las detenciones han continuado. Hace 4 días detuvieron a 4 mujeres cuando intentaban entrar a su célula. Acá en Santiago de Cuba, hace 2 días detuvieron a 5 activistas tratando de entrar a la célula José María Heredia, y así constantemente están tratando de quebrarnos, pero nosotros, pese a toda la represión, continuamos adelante. Decirte también que fueron liberados el martes los activistas Gidel Suárez Saiz y Luis Ángel Leiva, quienes se encontraban hace 7 días en huelga de hambre en los calabozos de la unidad policial del municipio Mella en Santiago de Cuba, acusados de peligrosidad social predelictiva, esto como represalia a su participación en la marcha de los girasoles. Pero gracias a la firmeza de ellos, a nuestras denuncias y a su familia, a sus familiares que se plantaron también fuera de la unidad policial, junto a ellos, su madre, sus hermanos, sus esposas, pues la dictadura terminó cediendo y les liberó de manera incondicional. Aunque esto no quita que puedan intentar en los próximos días o meses volver a llevarle a prisión. Por último, hablar de que en el día de ayer ingresó al Hospital Materno de Santiago de Cuba, conocido como La Colonia, la esposa del coordinador de UNPACU y preso político, fue llevado a prisión recientemente con motivo de su destacada participación en la Marcha de los Girasoles, Ovidio Martín Castellanos. Sancionado a 5 meses de privación de libertad por su participación en la Marcha de los Girasoles. Y su esposa, que está al dar a luz, tiene 39 semanas, ingresó en el día de ayer. Está de más decir que debemos estar todos muy pendientes a su situación, porque de manera casual o causal puede suceder algo que ninguno, nadie desea, por lo menos ninguna de las personas que amamos a Cuba, que amamos la lucha por la libertad de Cuba y que tenemos un mínimo de humanidad como personas, ¿no? Y sea causal o casual, porque más allá de las intenciones de la policía política, también estamos denunciando la falta de profesionalidad que existe en los centros médicos en Cuba, por la falta de logística, por la falta de mantenimiento de los equipos, porque a los mejores especialistas los tienen cumpliendo estas llamadas misiones, entre comillas, internacionalistas, que no es más que un negocio del régimen cubano y una manera de esclavizar a estos profesionales de la salud. Estamos alertando sobre esto, todo el que pueda, a través de una oración, amén, a través de un mensaje, desear, a través de un buen pensamiento, desearle, amén, que todo salga bien, pues se lo estaremos agradeciendo, y sobre todo que todas nuestras buenas vibras le lleguen también a Ovidio Martín Castellano, sí, que debe estar sintiéndose muy impotente, claro. Y a la vez, en cierta medida, muy triste por no poder estar en este momento al lado de su esposa, brindándole todo el apoyo necesario en una situación tan difícil, en un momento de su vida tan importante y tan delicado como es.
Pues nada, unámonos en oración porque este alumbramiento sea una bendición y que este niño nazca sano, salvo, lleno de salud, y bueno, y que Ovidio encuentre paz y tranquilidad para que sepa que pronto definitivamente va a estar con su familia. Ellos van a tener su segundo hijo, él tiene un varoncito, ¿no?
Sí, tiene un varoncito y ahora viene una hembrita.
Bueno, pues todos nuestros pensamientos y nuestras energías en ahí pensando en que este momento que es una felicidad para cualquier familia. Ay, Dios mío, todo salga bien para esta joven que va a tener su segundo hijo. Y miren ustedes en qué condiciones, pobrecita. Oye, de madre, irte a dar a luz y estar pasando por esta situación. Pero yo sé que ella es fuerte y yo sé que todo va a salir bien, Carlos. Tengamos fe que todo va a salir bien y que Ovidio pronto va a poder reencontrarse con su esposa. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a todos ustedes. A ti, Carlos Amel, agradecerte de todo corazón que siempre estés ahí para nosotros, para mantenernos informados. Y bueno, yo te voy escuchando y créeme que mis ojos se me van engrandando y digo, Dios mío, todos los días, a cada instante, ustedes están ahí arriesgando su vida, ¿no? Y porque ustedes sí, a ustedes sí le tocan a la puerta a diario con la situación que pasan todos los cubanos, desde que necesito comida, hasta mi hijo está enfermo, hasta me están persiguiendo, porque de eso se trata la organización de ustedes, de eso se trata la sede de la UNPAC.
Claro, somos una organización que nuestra principal labor es servir al pueblo, pues llegar a la democracia, a un sistema donde se respeten los derechos humanos, donde haya igualdad ante la ley, donde haya una economía próspera y no una economía planificada que lo que genera es miseria y corrupción. Todo esto con la intención de servir. Es nuestra vocación servir y ayudar al pueblo de Cuba. Les habló desde la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva Torres.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, es la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pues sí, esto es Noche de Abogado. Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Yo, la verdad, un poco frustrado porque fui hasta Radio y Televisión Martí con la intención de querer verte y no me dejaron entrar. La seguridad no me dejó entrar, Magdalena. Yo no sé si me has puesto una orden de alejamiento.
Ay, doctor, no digas eso.
Bueno, yo no sé. Yo no pude entrar.
No pude entrar. Ahí viene la bailarina soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Ay, doctor, no, usted sabe que usted siempre es bienvenido a nuestras instalaciones. Usted lo que no, trabaja no muchísimo y yo dije, no, usted no tiene que venir. Yo lo voy a llamar como hacemos casi todas las semanas usted esta noche esté con la comodidad ahí en su casa y pueda hablar con nuestro Radio Escucha. Y vamos a comenzar hablando sobre el tema de Honduras, doctor. Cuéntenos, ¿qué está pasando con esto?
Ok, primero, principio de semana, Honduras anuncia, y esto fue a través de una entrevista del presidente de dicho país, Juan Orlando Hernández, que anuncia un acuerdo con Cuba, que cualquier cubano y nicaragüense, dicho sea de paso, que entre irregularmente al país, puede ser deportado de forma o manera expedita a Cuba. Cuando en el transcurso de la entrevista le preguntan, bueno, pero en el dado caso que el cubano esté huyendo algún tipo de persecución, ¿tendría la oportunidad de poder pedir asilo? Él afirmó que ese es un derecho que tienen por los convenios que Honduras ha firmado a nivel internacional de refugio, pero quitando la posibilidad de que el cubano que entre irregularmente quiera pedir asilo en Honduras será deportado de forma inmediata a Cuba, es decir, interrumpir el flujo por Centroamérica para que puedan llegar a la frontera sur para poder pedir asilo en este país. Esa fue la primera mala noticia. La segunda, a los 2 días aproximadamente, el miércoles, para ser exacto, el director del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McLennan, en las Naciones Unidas, anuncia que los Estados Unidos firma un convenio con Honduras de cooperación de asilo. Es decir, que los Estados Unidos, y no hay muchos detalles todavía referente a este acuerdo. Pero aparentemente el convenio es que los Estados Unidos va a cooperar en ayudar que Honduras empiece a crear un sistema de procesamiento de casos de asilo a cambio de que Honduras interrumpa el paso de aquellos cubanos y otras nacionalidades que quieran pasar por Honduras con la intención de llegar a la frontera sur. Entonces, es agregar Honduras a El Salvador y Guatemala, que han firmado acuerdos similares, que son acuerdos de cooperación de asilo. No los están llamando terceros países seguros, porque realmente sería ridículo, especialmente lo que es el Triángulo Norte, categorizarlo como país seguro, pero sí los están llamando acuerdos de cooperación de asilo. Ya prácticamente, al menos en esos tres países, Honduras, Guatemala, El Salvador, existe alguna especie o variación de este tipo de acuerdos, y es un obstáculo más para que el cubano o cualquier nacionalidad tenga la oportunidad de poder llegar a la frontera sur para pedir asilo en este país.
La verdad que la situación de los cubanos, doctor, hoy es impredecible. A unos que por allá no pueden entrar, a otros que no pueden cruzar frontera, a otros que no se pueden tirar al mar, otros que llegan por el mar y son deportados, y otros que llegaron en avión como el Polizón. Estamos muy contentos, doctor, con que haya salido el cubano que vino en la barriga del avión. Ayer fue puesto en libertad y le han aprobado su caso de asilo político. ¿Qué más queda, doctor, para él? Está muy entusiasmado, ¿eh? Quiere incorporarse, quiere hacer su vida.
Sí, sí, realmente es un caso excepcional. Y tengo que decir, y lo tengo que decir lamentablemente, pero es así. Este caso es la excepción, no es la regla. Y no quiero que los radioescuchas se confíen ahora de que hay alguna apertura de poder pedir asilo en el país, porque realmente no es así. Este es un muchacho que tomó una medida extraordinaria, venir de Polizón, que es altamente castigado bajo las leyes de inmigración, y impone una serie de restricciones de poder recibir algún beneficio inmigratorio, exceptuando el asilo. Habiendo dicho eso, el muchacho prestó un testimonio creíble, consistente, detallado, donde él expresa, y esto por el dictamen de la corte, un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, pudo establecer el nexus entre la persecución o el temor de persecución futura y alguna de las características que es protegida por la ley de asilo, que es opinión política, por ejemplo, y ganó su caso. Y realmente es una victoria bien merecida, y felicito no solamente al compareciente, pero a su abogado, que hicieron un excelente trabajo. Ahora lo que le espera es que el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su fiscalía, ha reservado el derecho de apelación. Ellos están argumentando de que el haberse montado en el avión como Polizón es un delito, lo cual debe de ser juzgado en Cuba. Yo considero que no es un delito, sino una manifestación de una opinión política adversa a la del régimen. Y él buscó la forma de huir.
Él buscó el escape que tenía sistema más cerca, más fácil. Y arriesgó su vida, definitivamente. Sí, este muchacho arriesgó su vida metiéndose en la barriga del avión.
Él no actuó. Y nosotros en el mundo de la inmigración vemos los delitos desde el punto de vista que si pueden ser catalogados o no como delitos contra la moral. Uh-huh. Él no fue un Polizón con intención de básicamente obtener un pasaje. Él fue un Polizón huyendo de una persecución por no estar a favor de ese sistema. Entonces yo creo que realmente la fiscalía en este aspecto están equivocados en querer apelar en esa base, pero el caso es que ganó el caso a nivel de juicio. La fiscalía tiene 30 días para emplazar su apelación. Si no presentan la apelación en 30 días, la orden del juez se convierte en una orden final y él es asilado. De lo contrario, si ellos apelan, técnicamente no tiene una orden final otorgándole el asilo, queda pendiente la apelación. Y entonces, lo único que sí es favorable para él, aparte de que ganó el caso a nivel de juicio, es que por lo menos el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, correctamente determinaron de poner en libertad pendiente esta apelación, ya que generalmente cuando se gana un caso a nivel de juicio, las probabilidades de que la decisión sea reversada son pocas. Es decir, que es como una escala, se hace más difícil a medida que uno va escalando. es más fácil ganar un caso a nivel de juicio que ganarlo a nivel de apelación. Entonces, las probabilidades están a su favor de que él se va a quedar con su orden aprobándole su asilo, pero sí queda pendiente este derecho a apelación, que vamos a ver si el gobierno lo ejerce o no, porque todavía no lo han ejercido, tienen 30 días para hacerlo, pero en el dado caso que lo ejerzan, es un proceso que puede demorar meses, pero al menos estará en libertad mientras que el caso esté bajo apelación.
Así mismo, porque el problema es que la fiscalía lo que está diciendo que debe ser juzgado porque cometió un delito al subirse ilegalmente en un avión. Y de hecho, doctor, ha habido muchísima polémica con este caso. De hecho, opiniones divididas hasta entre los cubanos. Y esto se ha visto en las redes sociales, donde muchos decían que arriesgó la vida de la tripulación, que además que para él tener acceso a este, tenía que haber tenido demasiado, tú sabes, como una buena posición dentro del aeropuerto para poder haber hecho lo que hizo. Bueno, y unos decían que sí, otros decían que no, pero la mayor parte de los cubanos, la mayor parte decían, él se merece un asilo político porque realmente arriesgó su vida, llegó vivo. Entonces Dios le dio la posibilidad de llegar a tierras de libertad y yo creo que Junier García la va a aprovechar muy bien. Es un muchacho muy joven, doctor, dejó en Cuba a sus padres y a su bebé de 2 añitos y dice que cuando él cumpla 5 años, que lo que quiere es reclamar a su familia. ¿Vale? Cinco años de estar aquí en este país.
Y quiero que quede esto claro, porque lo que usted destaca, lo que destaca Magdalena es válido. Ese muchacho, de ser devuelto a Cuba, no lo va a juzgar en un país donde no hay derecho de ley, donde no hay un sistema de leyes, donde no hay un debido proceso legal, donde no hay las protecciones que existen en cualquier país civilizado del mundo, porque Cuba no es un país civilizado a nivel gubernamental. Entonces, ¿qué va a pasar? A él no lo van a juzgar como un polizón. A él lo van a juzgar como un opositor que burló el sistema y pudo escaparse.
Como un traidor a la patria, como un gusano, como un contrarrevolucionario, como que los puso, les hizo quedar en ridículo delante del mundo. Es decir, y esto entonces, significa tortura para este joven. Definitivamente okay, no lo es que van a torturar.
No es que se montó como polizón en Canadá.
Así mismo.
Se montó como polizón en Cuba y eso tiene un significado para el régimen cubano.
Ese fue el túnel que él vio para verle la luz y llegar a un país de libertad. Arriesgar su vida, porque de seguro él dijo, aquí me puedo ahogar, aquí me puedo morir, pero déjame intentarlo, quién sabe, y Dios puso su mano, y bueno, ese 16 de agosto amaneció aquí en tierra de libertad.
Él no ha cometido ningún delito contra la moral, él simplemente huyó de una persecución.
Y esa es su defensa, y ahí está el resultado de su defensa y de la excepción, como dice usted, esto no es la regla, esta ha sido la excepción de un país de democracia, donde han entendido que Cuba tiene un sistema que es una dictadura que empuja a diario, doctora, a los cubanos a arriesgar su vida y hacerlo a hacer cada travesía, como lo estamos viendo en la frontera, como lo hemos visto por años en el mar, como hemos visto por años la separación de la familia, en épocas que hasta los padres decidieron montar a sus hijos en los aviones, niños pequeños, y los mandaban a salir de Cuba por miedo a que los fuera a coger un servicio militar o que, bueno, en fin. Ha sido desgarrador lo que ha hecho esta dictadura durante estos 60 años y esto es algo por lo que nosotros siempre vamos a seguir abogando y denunciando que algún día claro, tiene que venir un cambio.
Y quiero destacar, es un régimen que está ahogando su pueblo y este caso es muy simbólico. Así porque este es un muchacho que se arriesgó a ahogarse en un compartimiento de equipaje que es simbólico de lo que está pasando con todo el pueblo cubano sufriendo la opresión de ese régimen. Así que es importante de que este mensaje llegue al mundo entero, de que es un pueblo que está ahogado y uno que otro tiene la suerte y la bendición de Dios de poder llegar a las tierras de libertad. Amén. Y expresar su caso genuinamente, sin temor de ser castigado por sus palabras. Y aquí vemos el resultado que sigue siendo el país más grande.
Estábamos hablando fuera del aire, doctor, el tema del cubano que entró con el pasaporte español. Cuénteme de este caso para nuestro Radio Escucha. Muchas personas deciden quedarse siendo ciudadanos españoles, vienen de visita y luego dicen, la vida me cambió, yo me doy cuenta que hay una situación, que es mejor que me quede aquí, y toman la decisión de quedarse habiendo entrado, ¿no?, como ciudadanos españoles con un pasaporte europeo. ¿Y qué está pasando con este muchacho, Daniel, el fotógrafo, como lo conocemos todos?
El fotógrafo, sí, cómo no. Una excelente persona que aparentemente merita la ciudadanía por su conducta y por mérito, y ha sido un residente ejemplar de los Estados Unidos de América, por no ser tan triste. Es un caso interesante. Lo que sucede es que cuando él viene, aparentemente en el año 94, si no recuerdo, él entra con pasaporte español. Pero él se declara y dice, vengo a quedarme. De alguna manera lo dejan entrar con el pasaporte español, cuando técnicamente la entrada con pasaporte español es para visita turística, para vacaciones, por así decirlo.
¿Cómo se llama esa visa, doctor? ¿Cómo se llama esa visa?
Esa es la el ESTA, el Servicio Electrónico de Autorización de Visa. Los europeos pueden entrar con el pasaporte nada más, no necesitan visa.
Okay.
Entonces es una visita limitada a 90 días para vacacionar. Lo que pasa es que él fue honesto y él dijo la verdad. Pero en vez de darle el parol en aquel entonces, simplemente lo dejaron entrar con el pasaporte español. Al año y el día se acoge la ley de ajuste cubano y se hace residente. Años después pide la ciudadanía. Ahora el tema es que el Servicio de Inmigración está argumentando que él fue indebidamente admitido como residente porque él malutilizó el pasaporte español para inmigrar aquí cuando debía haber venido de visita. Entonces es posible que tenga que enfrentar un proceso de corte de inmigración porque van a alegar que es deportable por ser indebidamente admitido como residente cuando le aprobaron su caso de ajuste cubano. Tiene una excelente representación, creo que tiene talento. Yo considero que algo que haya sucedido hace 25 años de un individuo que fue honesto, que dijo la verdad, que vino con su propio documento, que tal vez en aquel
que ha tenido quizás una conducta intachable durante todos estos años dentro de Estados Unidos, se ha portado bien, no le debe nada a nadie, ha hecho sus taxes, todas estas cosas, doctor, se ponen en la mesa, y estas cosas lo pueden ayudar.
Y lo recalco por esto, Magdalena, porque esto lo hemos hablado miles de veces.
Sí, por favor, por favor, sí.
Que por favor, aquellos cubanos que entren con visa de turista, que entren con el pasaporte español, recuerden que deben entrar con el propósito para el cual la visa es diseñada. Es decir, si tiene una visa de turista, usted viene de paseo. Si usted tiene el pasaporte de español, usted viene de paseo. No viene con la intención de inmigrar, y van a medir su conducta en los primeros 90 días de la entrada. Lo que pasa es que esto se ha formalizado a través de un memorándum que se emitió hace un par de años. En el año 94 realmente no existía esto establecido tan formalmente. Así que, y también vale destacar que hay dos excepciones a pedir la residencia después de haber entrado con un pasaporte europeo, que es siendo familia inmediata de ciudadano americano y precisamente la ley de ajuste cubano. O sea, que yo creo que Daniel tiene muy buena defensa, tiene muy buen abogado, pero que le sirva de ejemplo a todos, que tengan mucho cuidado con lo que declaren y con su conducta después que entren al país, porque lo van a tomar en cuenta si el día de mañana llegan a pedir la residencia por ajuste cubano.
Sí, como por ejemplo, doctor, ya lo habíamos hablado otras veces, que se acuerda, no sé si recuerda el caso de un oyente, que ella es ciudadana española y ella vino aquí de visita. Y ella, cuando ya casi se tenía que ir, ella se dio cuenta que ella se pasó todos esos meses que supuestamente vino de visita, que además tenía un itinerario, se dice, un itinerario, para ir, sí, por sí, ejemplo, de visita, la iban a llevar a Orlando con sus nietos, luego le iban a llevar a la ciudad de Las Vegas, vaya, estaba todo planificado de unas lindas vacaciones, pero durante sí, todas esas vacaciones, esta señora cubana de Santi Espíritu, ella se da cuenta que sus nietos la necesitaban más que nada, porque su hijo trabajaba muchísimo y no había, o siempre había que pagarle a una persona porque le cuidara a los nietos. Y ella se dio cuenta que lo más importante era quedarse al lado de sus nietos. Ella fue y se presentó ya a corte, doctor, y quiero decirle que ella le acaban de otorgar la residencia porque ella dijo, mi vida me cambió y mis intenciones me cambiaron cuando llegué a este país, vi la situación en la que vive mi hijo, que trabaja muchísimo, pero mis nietos están prácticamente desamparados y necesitan de mí como abuela. Y puede creer que le dieron la residencia.
Perfecto, sí, porque ella no vino con la intención de quedarse. Ese es el punto precisamente. La intención de ella cambió después de que ella entró aquí y la ley permite eso. Lo que la ley no permite es entrar con la intención de quedarse cuando usted no tiene una visa que de inmigrante.
Así que ya usted sabe, mi radio escucha. Con los americanos no se habla mucho, se habla directo y con la verdad. Porque hay veces que nosotros los cubanos pensamos, no, porque yo siempre lo digo. Cuando usted tenga una entrevista de inmigración y le pregunten su nombre, doctor, usted me corrige. Usted me corrige si lo que estoy diciendo está mal. Si usted se para delante de un oficial de inmigración y le pregunta cuál es su nombre, usted diga Magdalena. No diga Magdalena Pérez de Corcho. Él no le preguntó su apellido, él le preguntó su nombre. Luego le va a preguntar, diga su apellido. Entonces usted dice Pérez de Corcho. Que son como tres, parecen tres, pero es uno. Pérez de Corcho. Y así, no, es decir, que mucho es cuidado. Es correcto, ¿verdad, doctor?
Sí, vaya, yo diría que cuando se le hace una pregunta, las instrucciones mías siempre son, cuando se le hace la pregunta, por ejemplo, el nombre sí, diga el nombre completo, ¿ok? Pero ¿sí? No diga, mira, yo me llamo Ángel Fermín Leal Jr., porque resulta que mi padre nació en el día de San Fermín, claro, que fue el septiembre 25 del año 41.
Y tenía una gana, y mi padre tenía una gana que yo me fuera de Cuba.
Exactamente. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Lo que no quiero que pierdan la credibilidad, pero recuerden que estas entrevistas no se tratan de quedar bien o ganarse, pues, entre comillas, el oficial o el adjudicador. Se trata de dar la información con credibilidad, con sinceridad, sin mentir, pero nunca dar más información, dar la información completa, pero no más de lo que le están pidiendo.
Ay, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con usted todas estas historias, doctor, que a la larga yo sé que le hacen mucho bien a nuestro radio escucha, pero sobre todo a los que están dentro de la isla. No, así que
por el espacio, y creo que lo que estamos viendo es un poco de lo que se trata de la vida, algunas buenas noticias, algunas malas noticias, y la acción es seguir luchando y nunca perder la fe.
Así mismo, porque no hay mal que dure 100 años, doctor, ni cuerpo que lo resista, y siempre el amor, eso definitivamente venció el mal. Así que a todos mi radio escucha de todo corazón, les mando un abrazo lleno de esperanza, como dice nuestro doctor. A usted, doctor, una vez más, gracias. Y a ustedes.
Gracias, Magda.
Que tengan felices sueños.
Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.